sector empresarial y es la falta de personal cualificado. Pero también es verdad que tendremos que dar un paso por parte del sector empresarial respecto a superar las precariedades en el empleo del sector turístico. Por eso le digo que hay mucho por hacer independientemente de un trámite que efectivamente tiene amparo legal. Y tampoco podemos condenar ni demonizar a la vivienda vacacional como se sienten en este momento ante este anteproyecto de ley, donde al final en la sociedad la demanda es la misma, vivienda, mejores condiciones de empleo y que el modelo turístico en Canarias revierta en la sociedad local. Por eso digo que tenemos muchísimo que hacer, esto es una cuestión puntual, donde efectivamente pasará los filtros administrativos establecidos, como se hace habitualmente, no solamente en planta hotelera, sino también en renovación hotelera, que también se ha activado en Fuerteventura en los últimos años, mejorando la calidad de las camas turísticas, pasando a niveles de 4 y 5 estrellas, porque ese era el objetivo con la ley de modernización.
Marlene, pero ¿y dónde, si esas 400 personas vienen de fuera, dónde se van a quedar? ¿Hay casas donde se puedan quedar?
Efectivamente, por eso le estaba trasladando que no solamente es impulsar esta cama hotelera, sino tenemos un problema de regulación del alquiler, tenemos un problema de vivienda vacía que genera inseguridad a los propietarios para ponerlo con carácter permanente en el mercado del alquiler. Tenemos que empezar a hablar de dar seguridad a ese propietario. Tenemos un número importante de vivienda sin ejecutar en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, o ponemos otras medidas complementarias o de poco nos va a servir, porque vamos a seguir generando un conflicto social donde yo creo que la obligación del Gobierno de Canarias es ponerse en ese ámbito, en el ámbito de resolver lo que la sociedad está demandando.
Equilibrio. ¿Cuántos parados tiene Fuerteventura en este momento?
Pues del último dato yo creo que está en torno al 30% o 20 y pico%, pero yo creo que no es una cuestión de el desempleo que hay en Fuerteventura o que hay en Canarias. La cuestión es si efectivamente con este tipo de decisiones no entramos en un modelo turístico que no gestione adecuadamente desde el ámbito legislativo. Es decir, no podemos mantener unas normas para una cuestión y no tomar decisiones mucho más potentes para resolver el grave problema que tenemos de...
Como están las cosas, Marlene, hay que asegurar bien esto, porque quiero decir, ya ha visto usted lo que ha pasado en la isla de Tenerife con el hotel La Tejita, que se autoriza con todas las garantías la construcción de un hotel. No gusta la ubicación de este hotel y ahora estamos pendientes de si este hotel lo compra el gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Granadilla. No vaya a ser que dentro de unos años no veamos la misma situación en La Oliva.
Ya, de todas formas, esto es un suelo que está, es un suelo turístico, está frente cerca de la zona donde se encuentra hoy el auditorio en Corralejo y, por lo tanto, el planeamiento municipal no prohíbe esa implantación o esa edificación. Es decir, no creo que sea, no tiene nada que ver ni ningún tipo de comparativa con la situación de La Tejita. Pero ya le digo, en cualquier caso, siempre es bienvenido el impulso de la economía local. Ahora bien, para implantar este modelo que está demandando la sociedad, tenemos que empezar a tomar otro tipo de decisiones que regulen una buena calidad, no solo turística, sino también la dignidad y la calidad del empleo en la zona donde se genera esta actividad económica. Me parece que es imprescindible sentarse, hablar y tomar decisiones, no solo regionales, sino también teniendo en cuenta las características de cada una de las islas, ¿no? Fuerteventura es un territorio frágil, pero es verdad que dependemos en un 85-90% del modelo turístico que nos hemos dado todos. Y somos responsables todos para trabajar y poder resolver lo que la sociedad nos está demandando.
A todas estas, como me está apuntando aquí un oyente, dice Mayer, ¿será que lo que quieren hacer es que los trabajadores del Oliva Beach, cuando lo tiren, se vayan a este hotel? A todas estas estamos pendientes de qué pasa con el Oliva Beach, ¿no?
Sí, bueno, sabemos todo. Está activamente, van, y entrará en son pisos que en práctica con los últimos informes aportados y será todo el escenario jurídico.
Estamos perdiendo a Marlene. Marlene.
Dígame.
No, que la estábamos perdiendo, la estábamos perdiendo.
Es que en una zona de poca cosa. Que digo que al final la jurisdicción
Muy complicado escucharla así, porque se ve que está perdiendo la cobertura. Marlene, nos quedamos con sus últimas reflexiones. Gracias a usted por atendernos.
Buenos días, chao, adiós, buenos días.
Bueno, pues no sé si han sacado la misma conclusión, pero vamos, escuchando a Marlene Figueroa, sí, pero una cosa intermedia, ¿no? Vamos a preguntarle a Antonio Hormiga, presidente de la Patronal Hotelera de Fuerteventura. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Necesita Fuerteventura 1000 camas más?
¿Antonio? 1000 camas, sí. Ahora estaba... Dígame, pregunta que si necesita Fuerteventura 1000 camas más.
Correcto, esa es la pregunta.
Pues muy bien, pues sí, pues me imagino que sí. O sea, aquí llevamos décadas sin construir un hotel. Es un hotel que se va a construir en el norte, hace falta en el norte hoteles también. Hay una carencia total de hoteles. Yo quiero ser un poco más claro con la consejera. Porque o sí o no, porque la cuestión aquí es Fuerteventura, en cada isla es distinta. Aquí nadie me puede decir a mí que aquí estamos saturados, bajo ningún concepto. Fuerteventura es la isla que menos camas tiene.
¿En cuántas camas estamos en Fuerteventura, Antonio?
Aquí, bueno, entre oficial y no oficial, aquí se baraja los 70 mil camas.
¿70 mil camas hoteleras o en total?
No, en total, porque hoteleras es bastante menos. Hoteleras es bastante menos. Y aquí no se hace un hotel, bueno, décadas. Y las camas hoteleras han mermado porque muchos hoteles han desaparecido del mapa y otras camas hoteleras pues se han dado de baja. El ejemplo más típico aquí es el famoso Estela Canaria, que
Antonio,
tenía por lo menos 3.000 camas.
Y la cuestión, se habla de unos 400.
La cuestión que empleo, me van a preguntar, sí. Claro, los 400, mire, el señor que está haciendo su hotel es un experto aquí. Y es un señor que tiene muchas propiedades de terreno.
Sí, hoteles tiene ya, ¿verdad? La cadena Elba, sí, en Fuerteventura.
Tiene hoteles y tiene organizaciones y conoce la polémica. No es alguien que viene aquí de nuevo a hacer esto. Yo me supongo que eso lo tenga él previsto y haya buscado soluciones para su futuro empleado.
Porque es que me está diciendo la consejera que tendrían que venir de fuera estos trabajadores porque no encuentran ustedes empleados.
Yo no lo sé, no sé cuál, qué medida han tomado las empresas. Me supongo que hacer conocedor de este problema aquí, ser una empresa experta en esto, tener muchos trabajadores aquí ya, pues tendrá solucionado el tema de los trabajadores, porque si no, no hará el hotel. Pero yo entiendo que del paro que hay aquí que sacarán mucho y otros traerán, no lo sé. La estrategia,
sobre todo porque si los tienes que traer de fuera, ¿dónde se alojan? Porque ese es un grave problema en Fuerteventura, ¿no?
Sí, es un problema en Fuerteventura y en cualquier isla, pero yo me imagino que la empresa tenga esto previsto, ¿no?, de antemano debido a los temas y la polémica que hay. Soluciones hay, pero hay que buscarlas, ¿no?
Sí, porque se ha hablado de la posibilidad de que los hoteleros construyan edificios de residenciales para sus trabajadores, ¿no? Dada la escasez de vivienda, ¿no?
Sí, eso puede ser una solución. Y a lo mejor están en ellos, ellos están en eso. No lo sabemos. La polémica, si me preguntan, ¿hace falta un hotel en Corralejo de 1000 camas? Yo creo que sí. Le da un rebalse a Corralejo que escasea de camas hoteleras. Que la polémica, que Fuerteventura es una isla que es la menos poblada y la más posibilidad que tiene de expandirse, pues también. Que Tenerife no tiene nada que ver con Fuerteventura, ni Fuerteventura con Las Palmas, ni Las Palmas con Lanzarote, también. Pero que hay una polémica ahora y todo el mundo quiere pescar aquí, pues la polémica, pues muy bien, que existe, que tenemos que poner medidas para evitar ciertos problemas o ciertos temas, y que tenemos que hablar mejor del turismo y que tenemos que creer mejor del turismo, porque tengas en cuenta que esta es una isla que casi el 90% dependemos del turismo, el 90%. Dígame usted, si quitamos el turismo, ¿a qué nos dedicamos aquí? Y que todas estas manifestaciones que han habido, la repercusión internacional ha sido muy, muy, muy grave, y que estamos jugando con fuego, que hay que hablar aquí sosegadamente y que tenemos que buscar soluciones de los distintos problemas, sí. Pero a mí no me digan que nos vamos a ir a otra, a que cuáles son, porque en esta isla les recuerdo yo que dicen todo, no a todo. No sé si quiere que le recuerde, le haga un recordatorio de los no de esta isla. Porque a todo lo que se piense plantear, hasta los molinos eólicos, no. Pues bien, estaremos de acuerdo o no, pero es una isla que se caracteriza por siempre que se va a hacer un proyecto para darle alternativa al turismo, pues suele ser que no. Y por lo tanto, si yo como algo conozco de esto, le digo yo que Fuerteventura todavía es capaz de tener, puede tener varias miles de camas, pues yo estoy seguro que sí, que tiene que ser camas de calidad, que hay que buscar, en fin, un sistema que tiene que haber puestos de trabajo de puestos de calidad, y que lógicamente hay que regular las viviendas vacacionales.
Sí.
y que claro que el señor que vaya a invertir, esto es un problema que tiene que ser sobre la mesa, no era como antes que después ya busque usted solución.
Bueno, Antonio Hormiga sí que es clarito y da la bienvenida a este nuevo hotel de 1000 camas. Es así, Antonio, ¿no?
Así es, alto y claro.
Antonio Hormiga, presidente de la patronal hotelera de Fuerteventura, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, Antonio.
Cuídese. Nada, como siempre, Dios.
Gracias, Antonio Hormiga, que lógicamente, bueno, siendo presidente de la patronal hotelera, pues hay coherencia, ¿no? Él dice que sí, que viene bien estas 1000 camas más, que Fuerteventura necesita más camas, y que lo que hay que buscar es soluciones para los trabajadores. ¿Qué dicen ustedes en el 610-10-80-10? Pues aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Dice Oscar, por ejemplo, qué lástima de isla. Deberían de reformar el 100% de lo que tienen en vez de realizar nuevas obras sin personal cualificado. Una lástima. Bueno, la verdad que Fuerteventura tiene una buena planta hotelera, pero hay muchos hoteles que deberían renovarse. Estoy mirando para mi compañero Jorge Medina, nuestro técnico, que un día nos alojamos en un hotel de Fuerteventura y se nos cayó una puerta de una de las puertitas de la cocina, era un apart hotel, y otra cosa que nos pasó fue que se nos cayó parte del azulejo donde estaba la ducha, el telefonillo de la ducha, además de algún ser vivo inesperado que apareció por allí reptando, ¿no? Oye, pues sí, yo me pongo en la piel de alguien que paga un dinero para venir hasta Fuerteventura y se encuentra con eso, y muy contento no se va, ¿eh? Fran nos dice, no construimos más viviendas por si acaso los propietarios la dedican a vivienda vacacional, limitamos que las viviendas de nueva construcción no se dediquen a viviendas vacacionales, legalmente se puede hacer. Javier nos dice esto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, no sé, en torno al tema del hotel, si están los permisos dados y demás, yo creo que hay que construirlo. Aquí lo que no podemos hacer es parar las islas por la conveniencia de alguno. Y otra cosa, que hay que traer trabajadores de fuera para trabajar en Fuerteventura, con un 30% de paro. Señores, háganselo mirar, porque vamos, algo está pasando. ¿Y qué le echamos la culpa ahora a todos los hoteles? No entiendo.
Bueno, dice José Gabriel, dice, es increíble la diferencia que tenemos entre las diferentes islas. Si saliera en vuestra antena un consejero de la isla de La Palma con un discurso como el de esta señora Majorera, esto sería una catástrofe. Esperemos que el gobierno de Canarias sepa contemplar las diferentes necesidades que tienen las islas de cara a los decretazos que se vienen. Javier Cabrera dice, ¿cuántos parados hay en Fuerteventura? Casi 7.000 parados hay en Fuerteventura. ¿Ese hotel supondría un descenso del 6% de los parados? No hay que traer a nadie. Esta señora da por hecho que los 7.000 parados no quieren trabajar. Bueno, en Canarias tenemos 170.000 parados y leíamos la semana pasada que 6 de cada 10 empresas no encuentran trabajadores. Esta es la realidad que tenemos, que habría que preguntarse por qué, con tanto parado que tenemos en el archipiélago. Bueno, si alguno más se suma a las opiniones, ¿les parece bien que se construya un hotel de 1000 camas en Fuerteventura? Que sumemos un hotel de 1000 camas más en Fuerteventura. 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino. It's so hard to stand.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, es obvio que los canarios lo tenemos complicado para conseguir una vivienda, primero por la escasez y después por los precios, ¿no? Hemos conocido un estudio muy interesante de Fotocasa que habla de que los canarios destinamos el 51% del sueldo bruto al pago del alquiler y subiendo, o sea, subiendo por un lado los precios del alquiler y después perdiendo poder adquisitivo con nuestros sueldos, con lo cual pues cada día dedicaremos más a la vivienda, si es que encontramos, ¿no? Porque esas otras, si es que encuentras una. María Matos es la directora de estudios Fotocasa. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, es cierto que no estamos en la peor posición, pero bueno, estamos en el quinto lugar, ¿no?
Sí, es cierto, el esfuerzo salarial que los canarios tienen que realizar para hacer frente al pago de alquiler es el quinto más alto de toda España, por debajo de Baleares, Madrid, Cataluña y País Vasco. Pero sin embargo sí que es el máximo de la historia ese esfuerzo que tienen que realizar. Es decir, nunca habían tenido que destinar un porcentaje tan alto de su sueldo para pagar el alquiler. Esto indica que la situación es crítica, ya que en Canarias se está destinando mucho más de lo recomendado por los organismos de control oficiales, que estiman que lo ideal sería entre un 30 y un 35%. Es decir, los canarios estarían destinando más de 10 puntos casi porcentuales de lo que sería lo recomendado.
Bueno, la media nacional está en 43% y nosotros estamos en un 51%. Además, llama la atención que es del sueldo bruto, María, ¿no?
Exactamente. Si nosotros juntamos todo nuestro sueldo bruto durante un año sin destinarlo a nada más, es decir, no comemos, no hacemos ocio, nada, tendríamos que destinar el 51%.
Bueno, y hay una cuestión que se añade aquí en Canarias, que lo comentamos, María, la última vez que hablamos, ¿no? Que está el precio, pero por otro lado es si encuentras algo, ¿no?
Bueno, claro. Evidentemente la razón es clara, ¿no? De este aumento, porque además vemos como de un año a otro pasa de un 44% a un 51%. Es un incremento muy significativo. Y como dices, es que el precio del alquiler se ha encarecido de forma abismal en las islas debido a la falta de oferta, que es el problema más grave que hay en las islas. No solo la falta de oferta privada, sino la falta de oferta pública. Así que sumarle que los salarios han descendido en vez de aumentar, y esto pues ocasiona que la accesibilidad a la vivienda en la forma más habitual en la que la conocemos, que es el alquiler en vez de la compra, pues el archipiélago se encuentre en emergencia habitacional. Es que en abril el precio del alquiler marca un nuevo récord en 2024, pero es que ya lo ha marcado en marzo, ya lo ha marcado en febrero, ya lo ha marcado en enero, y llevamos prácticamente 2 años así. Además, podemos sumarle
en estos 2 años también. Perdón, María, ¿en cuánto hemos subido en precio del alquiler?
Un 30%.
En 2 años un 30%, qué barbaridad.
Sí, es una auténtica barbaridad. Es cierto que ahora estamos viendo incrementos más moderados, y más moderados que son de doble dígito, digo del 12%, pero es que justamente hace un año, en abril de 2023, estábamos viendo los mayores incrementos de toda la historia, de un 22% de subida interanual. Es una auténtica barbaridad. Nunca habíamos visto un calentamiento tan significativo.
No. María, ahora mismo, si echáramos un vistazo vistazo, no lo he hecho, por eso se lo pregunto a usted, pero si echáramos un vistazo a la oferta disponible de alquiler en Canarias, estamos muy escasitos, ¿no?
Estamos muy escasitos y diríamos que estamos en la peor situación de todo el siglo XXI. Nunca habíamos visto una situación similar en Canarias, que tuviéramos tanta escasez de oferta. Podríamos decir que estamos atravesando la gran crisis de oferta en Canarias, y es por eso que nos encontramos en este precio de récord de precio de situaciones máximas, en el que el coste medio de un alquiler roza los 1.000 euros, vemos incrementos de dos dígitos en ambas capitales de provincia, y evidentemente esto es una de las peores situaciones para la accesibilidad de los inquilinos, y todo esto a escasos que se cumpla un año de entrada en vigor de la ley de vivienda. Y por lo tanto, si había alguna esperanza de que pudiese mejorar la situación, de que los precios pudiesen equilibrarse, estamos viendo que es totalmente al contrario, ¿no? Nos ha dejado peor que antes, si cabe.
No. Bueno, y además que los propietarios que se animan a alquilar con un temor tremendo, como contábamos ayer, que contamos dos casos, de que tengas un inquilino ocupa, ¿no? Que no te pague y tú sigas pagando la luz, el agua y el resto de gastos.
Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones y de los miedos que tienen los propietarios, porque se ven totalmente indefensos frente a las políticas legislativas que están en marcha, en las que creen que se está beneficiando pues a esos inquilinos que dejan de pagar, o a quien destroza las viviendas, o a quien se las ocupa, etcétera, etcétera. Y la única forma que tienen de obtener garantías es blindándose, subiendo los precios. Y al final, quien está pagando estos efectos perversos son los inquilinos, que están, ya no solo es que no haya oferta, ¿no? Es que cada piso que sale al mercado en estos momentos tenemos una cola de más de 20 personas esperando por él, y por lo tanto los castings para poder acceder, esos requisitos que muchas veces son casi imposibles de cumplir, ¿no?
Lo comentábamos la última vez que hablamos, ¿verdad, María? Lo de la cantidad de candidatos por un piso. Yo no sé si incluso tienen el dato de cuánto dura una oferta de alquiler en el portal, ¿no?
Podríamos decir que menos de 24 horas, Mayer.
¿Menos de 24 horas? O sea, en 24 menos horas ya la ha cogido alguien.
Horas. En 24 horas las agencias inmobiliarias o los particulares que suben ese anuncio a la plataforma de Fotocasa se encuentran más de 60 llamadas, y por lo tanto ya las retiran, porque hacen la elección a partir de esas 60 llamadas.
Pues como siempre, muy agradecidos a María Matos, directora de estudios de Fotocasa, que además tiene una clarividencia de datos en la cabeza espectacular. María, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un saludo.
Un saludo, María, ¿no? O sea, menos de 24 horas dura las poquitas ofertas que hay de alquiler en el portal, ¿no? Y hay más de 20 candidatos esperando para conseguir una de esas ofertas. Bueno, vamos con nuestros oyentes. Mari Ransel nos dice esto.
Buenos días. Yo lo que creo es que debería haber más inspecciones, porque yo he estado en el puerto hace unos días y el hotel en el que estaba realmente desastroso. ¿Por qué voy a ese hotel? Porque es muy céntrico, es muy barato y siempre está lleno por el inserso, por gente de aquí también. Entonces lo que falta son inspecciones. Debería haber una normativa que obligara a los hoteles a estar en perfecto estado. Para eso necesitamos inspecciones y restaurar lo que hay. Estoy totalmente de acuerdo. En el mismo puerto de la Cruz, sin ir más lejos, a Fuerteventura, hay un montón de edificios que están cayéndose, que restaurados podrían ser también hoteles o apartamentos o incluso viviendas para los trabajadores. Yo soy más partidaria de restaurar y de inspeccionar, que las instalaciones hoteleras tengan el mínimo de seguridad, de limpieza, de higiene, y que estén en condiciones óptimas. Un saludo muy fuerte, les oigo todas las mañanas desde Arona.
Pues muchas gracias, Mari, ¿no? Hay muchos hoteles, como decíamos, que precisan darle un repasito. Un repasito desde el punto de vista de la renovación como infraestructura, y también llamar a alguna compañía de plagas, porque lo que decía antes, que en algunos sitios es lamentable que se vean cucas como leños, ¿no? Entras ahí y qué mala sensación. que el primer día que llegues al hotel te reciba el recepcionista y después una cucaracha enorme. Me dirán ustedes que dan ganas de cerrar la puerta e irse de allí, ¿no? Más mensajes, ¿no? Dice Frank que es mentira que no se consiguen trabajadores. Dice Mayer, lo que pasa es que quieren que trabajes 12 horas por 1.000 euros. Ya te lo digo yo. ¿Están dispuestos a contratar mayores de 45 años? No, tampoco, ¿no? Y Carmen nos apunta a esto.
Buenos días, Mayer. Esto va a pasar como en La Tejita, como en Lanzarote, como en Gran Canaria. Después va a pasar un año, dos años, verán que ese hotel no tiene las reglas complementarias para terminar su construcción y va a soltar, como en La Tejita, 25 o 50 millones. Entonces se empezó con La Tejita y ahora dice, han visto los demás, si no me va bien, que me lo pague el Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de España o la Comunidad Autónoma de Canarias. Y así vamos a seguir, un sigue y sigue, desperdiciando un dinero que es innecesario cuando tenemos hoteles que deberían de ser reconstruidos, reformados e invertir en otras cosas. Es lo que permiten, es lo que van a llegar. Y la gente no sale a la calle, la gente no nos quejamos, no decimos nada, pues venga, ahí va, así van las islas. No llegaremos a 3, llegaremos a más, hasta 4 millones, ya verá. Esto será insostenible, pero no insostenible de lo insostenible, que no habrá recurso para mantener a toda esta gente.
Dice Ana que coincide conmigo lo de las cucas, que no solo cucas, sino que ya se ha encontrado de todo, ¿no? Pues lamentable, ¿no? Porque después queremos atraer a un turista, nos dicen, de alto poder adquisitivo, pues me dirán ustedes, así que vamos a atraer. Seguimos, 8 y 26 minutos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado.
Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas.
Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias.
Es un mensaje de las cámaras de comercio y el gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas. Por el fuerte peso del turismo en nuestra economía representa.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Preocupación en Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, por la falta de examinadores del carnet de conducir. Con en la isla de Tenerife, pues varias bajas, creo que hasta 6 examinadores están de baja. Vamos a hablarlo con Luis Martínez, que además de buen oyente, fiel oyente, es profesor de autoescuela. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Mayer, buenos días, ¿cuánto tiempo?
Bueno, encantado de saludarte, Luis.
Igualmente, Benito.
Un placer como siempre. Luis, esto va por islas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Gran Canaria está un poquito mejor.
Sí, más bien por provincias. Aquí desde hace unos años se implantó el sistema CAPA, que en Tenerife no se ha implantado. Capacidad para las pruebas de actitud, el tráfico tiene como una bolsa de alumnos y en función de la capacidad de cada autoescuela, de lo que haya presentado la autoescuela, pues se va examinando. Y la verdad que hay lista de espera, digamos, pero funciona con bastante fluidez y sobre todo organización, que el alumno ya, supongamos que suspende una prueba, ya sabe en qué fecha se vuelve a presentar, que tarda a lo mejor 2-3 semanas en función de cómo la bolsa esta de la que estamos hablando. Y en Tenerife creo que eso no se implantó nunca y aquí realmente yo creo que ha funcionado bastante bien.
No, pues por lo que vemos el absentismo ha llegado también a los examinadores, ¿no? Porque dice que están 6 de baja.
Bueno, la verdad es que las plantillas en general son bastante reducidas en todas las provincias. Hay problemas de que se... Yo creo que es lo mismo que pasa en todas las administraciones en general. Hay gente que se jubila y no se sustituye inmediatamente, tarda muchísimo tiempo en cubrirse esas plazas. Después la organización del Ministerio del Interior con las jefaturas es la misma que estaban hablando ustedes esta semana con respecto a los profesores, que las oposiciones, el destino a la provincia que te toque, pues normalmente no es la tuya, digamos. Y claro, hay examinadores que tienen la oportunidad de volver a su tierra, pues se marchan y dejan esa plaza vacante nuevamente. Luego hay examinadores, por ejemplo, aquí tenemos 3 ahora mismo, que son canarios, digamos, y han tenido contratos de interinidad y se les vencen y no los renuevan. Entonces, a lo mejor en verano vuelven a entrar, ¿me explico? Y van jugando un poco con... hasta que ellos saquen su plaza definitiva, pero es que estos examinadores a lo mejor sacan su plaza definitiva y ya no van a estar en Canarias, los van a mandar para otro lado, porque van en función de la nota final que saquen en la oposición, ¿me explico? Entonces es un poco lo mismo que está ocurriendo en muchas de las administraciones.
No, que esto tiene unas consecuencias también, ahora que estábamos hablando de la falta de trabajadores, ¿no? Ya sabemos que pues se demandan muchos conductores profesionales y demás, pues esto también tiene esa consecuencia, o a trabajadores que necesita el carnet de conducir, ¿no?, para moverse.
Por supuesto, y más en el tema de los permisos profesionales, que ahí los exámenes son más largos, con lo que ocupan más capacidad del cupo que tenga la jefatura. Un examen del B dura en torno a 25-30 minutos y un examen de camión o guagua está en torno a los 50 minutos, con lo que la escuela no puede presentar el mismo número de alumnos del B que de C o D.
Oye, Luis, ¿y la gente se saca más o menos el carnet de conducir ahora que tenemos lo de la gratuidad del transporte público?
La verdad que yo hoy en día me muevo muchísimo en el tema, sobre todo de las motos, y las motos es una cosa increíble lo que se mueve. Siempre fue mi objetivo en el sector, ¿no? El potenciar mucho el mundo de la moto. Creo que en las islas es el vehículo ideal. Y en el permiso B, lo que sí se nota en el de coche, digamos, que los alumnos pues tienen otras prioridades hoy en día, ¿no? Es verdad que muchos de ellos con lo de la guagua y el patinete van genial a todos lados y no les motiva tanto el permiso B como en nuestra época, que estábamos locos por cumplir los 18 años y sacarnos el carnet de coche.
Esto ha cambiado entonces, ¿no?
Ya... Ha cambiado bastante. Hacen más luego ya cuando se han obligado por otros motivos laborales, digamos, cuando ya... Antes a los 18 era todo el mundo en el carnet, hoy en día a lo mejor tienen 22, 23, van terminando la carrera o sus estudios y ya necesitan el coche ya por necesidad. Pero lo de la moto sí que es increíble, porque yo que pienso que con la masificación y el aparcamiento y demás, pues sí se ha visto una alternativa ahí como un vehículo ideal, y más con el clima nuestro.
Claro. No, por un lado que te encuentras con dificultades de tráfico para aparcar y la moto te resuelve, entiendo también, ¿no? Porque como cada día tenemos más coches en la carretera.
No, y en Las Palmas de Gran Canaria concretamente, que el ayuntamiento en su momento potenció muchísimo las plazas gratuitas de aparcamiento de motocicletas en todos los puntos neurálgicos de la ciudad, es muy fácil llegar y encontrar tu huequito. Y después la economía, porque una moto obviamente en consumo y demás pues va muy por debajo de un coche, ¿no?
Claro. Sí. Pues Luis, nos quedamos con estas claves. Esperemos que se puedan recuperar esas personas que están de baja, esos examinadores que están de baja, o que se, como nos apuntaba Luis, que se pueda utilizar el mismo sistema de Gran Canaria en la isla de Tenerife para que no repercutan tanto la situación en la gente que se quiere examinar.
Yo los animo porque aquí la verdad que ha funcionado.
Luis Martínez es profesor de autoescuela. Luis, un abrazo fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Mayer, buen día.
8:35.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
El Betis es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega esta jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este jueves y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 6 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Agua de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 6 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Betis.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar el asunto este de los menores inmigrantes, que ya sabemos que tenemos 5.500, y lo tremendo de esto es que a medida que van cumpliendo 18 años, pues muchos se quedan colgados, hasta el punto de tocar la puerta de Cáritas o Javi, vivir en una cueva en la playa del Cabrón en Gran Canaria.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí, Mayer? Es, ¿cómo decirlo?, dramático, es preocupante, es indignante, ¿no? Fíjate, de los 11 inmigrantes que vivían en la playa del Cabrón, se han detectado 4 menores de edad. Ahora son 7 los que viven ahí en infravivienda y con la caridad de los vecinos, que les da de comer junto al ayuntamiento. Pero lo realmente irritante, Mayer, es que se pasan la pelota. Es decir, ayer estuvimos hablando con Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, y nos decía que el Ministerio de Inmigración dice que la competencia de estos chicos es de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Y cuando le pregunta a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, le dice que no, que la competencia es de el Ministerio de Inmigración. Vamos a escuchar a Óscar Hernández.
lo que les trasladaba. Al final, el Estado nos dice que ellos llegaron siendo menores, por lo tanto, el programa de inserción futuro, cuando alcancen la mayoría de edad, tenía que elaborarlo el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, me dice el viceconsejero el viernes pasado, que no es así, que esta es un tema que tienen que plantear ante esta nueva versión del Estado, y evidentemente no se puede perder el tiempo en estas discusiones sin atender directamente a estos jóvenes. Por eso los hemos atendido, están en contacto permanente para buscar la atención inmediata, pero es verdad que no tenemos recursos alojativos, ¿no? Yo no.
Deambulando por la playa del Cabrón, sin recursos, sin comida, sin lugar donde dormir, salvo en unas cuevas ahí con toldos, una especie de chabolas, y mientras pues estos chicos ahí, dejados de la mano de Dios.
No. Bueno, vamos a poner nombre y apellidos, ¿no?, a esta situación. En este caso nos vamos a ir a la isla de Tenerife y vamos a hablar con chicos que están acogidos ahora mismo y que están siendo ayudados por la Fundación Canaria Buen Samaritano. Débora es trabajadora de esta fundación. Débora, buenos días.
Buenos días.
¿A cuántos chicos atienden ustedes, Débora?
Bueno, pues ahora lo que la fundación tiene acogido 70 chicos. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo en el proyecto en el que estamos, que es el de formación, pues vienen como unos 10 chicos. Ellos van rotando por todos los proyectos, formación, carpintería, agricultura y demás. Pero ahora mismo en el de formación están como unos 10 chicos.
Estos chicos, Débora, ¿en qué situación se encuentran? Quiero decir, ¿ya han cumplido 18 años y ahora tienen papeles, pueden trabajar o no?
Claro, una vez que llegan a la fundación es cuando ya ellos son mayores de edad y es cuando se encuentran en situación de desamparo, porque una vez que son menores, pues pueden estar en centros de acogida de menores, pero una vez que cumplen 18 se encuentran en la calle. Entonces, pues es cuando la fundación los puede ayudar, porque además ellos, evidentemente, no tienen todavía ni sus permisos de trabajo, ni papeles arreglados, ni nada.
Y lógicamente, Débora, con 18 años todavía no han podido completar una formación tampoco para dedicarse a alguna actividad profesional, ¿no?
No, y mucho menos que sea válida aquí. Hay muchos chicos que ellos han estudiado en sus países, pero después aquí, evidentemente, no tienen homologados sus estudios, no son válidos, con lo cual tienen que comenzar de nuevo aquí.
¿Y cuando les llegan, saben hablar castellano ya o todavía tampoco hablan castellano?
Pues curiosamente, la mayoría de los chicos, yo creo que el 95% de los chicos hablan algo de castellano, y hay otros que hablan mucho, pero tienen una capacidad de aprendizaje enorme con el idioma, cosa que yo creo que a nosotros nos costaría más aprender su idioma, y en tiempo récord aprenden muy, muy, muy rápido y muy bien.
No. Oye, Débora, y si no fuera por ustedes, ¿qué sería de estos chicos?
Bueno, pues supongo que hay otras fundaciones también que les echan mano a muchos chicos, porque no solo hay 70 en la isla, hay muchos más chicos. Pero sí que es verdad que, bueno, nosotros el objetivo principal que tenemos es echar una mano en lo máximo posible. Entonces,
pues, sí, bueno, pero quiero decir, si no fuera por ustedes o por cualquier otra ONG como Cáritas también, sí, que en Avenida Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria vemos continuamente, sí, cómo ayudan a estos chicos, estarían colgados, ¿no?
Sí, estarían en la calle. Básicamente, sí, porque una vez que cumplen 18 años, ellos no tienen, bueno, igual que cualquier persona española, ya no tienen derecho ni a un hogar, ni a educación, ni a nada, y se encuentran pues sin nada, estarían en la calle.
La verdad que cuesta entender esto, ¿no? Porque, como hemos comentado, hasta que cumplen 18 años a la comunidad canaria le cuestan 3.000 euros al mes cada uno de estos chicos, y después, sí, una vez cumplen 18 años, señores, búsquense la vida.
Sí. Pero es así, ¿eh? Así. El mismo día que cumplen 18, en la calle.
Sí. Débora, sí, creo que podemos hablar con algunos de ellos, ¿no?
Sí, aquí están. Sí, señor.
Vamos a empezar con Dibril, por ejemplo.
Perfecto.
Dibril, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de saludarte, Dibril. ¿Tú eres de Senegal? Llegaste, sí, a la Isla del Hierro hace como 6 meses.
Sí.
Tenías 17 años, estuviste pues un añito en un centro de menores, y una vez cumpliste los 18, ¿qué pasó?
Sí, una vez yo cumplí los 18, me dije, Dibril, aquí no hay plaza para ti. Tienes que buscar tu vida.
¿Así de duro, Dibril?
Sí.
O sea, durante un año todo bien, todo fenomenal, acogido de maravilla, pero cuando cumple los 18 años se acabó.
Sí.
¿Y cómo encuentras la Fundación Canaria Buen Samaritano?
Yo tengo una educadora, se llama Billy. Después él conozco a una chica de fundación, aquí se llama Mustafa. Me dije, Mustafa, hay una chica, está en albergue. Tiene que hablar con Padre Pepe por venir a la fundación.
¿Y conociste al Padre Pepe?
Sí.
Y menos mal, ¿no, Dibri? Porque si no, ¿dónde estaría?
Sí.
¿Dónde estaría si no fuera por la fundación, Dibri?
En el centro coliseo.
No, digo que una vez cumple los 18 años, ¿qué hiciste? Sí. ¿A dónde fuiste? ¿Hasta que encontraste?
Al albergue.
Al albergue. Sí. ¿Y te tuviste que quedar algún día en la calle?
No.
No, afortunadamente, ¿no? Pudiste conectar un sitio con otro. Oye, Dibri, ¿a ti qué te gustaría hacer aquí en Canarias?
Me gusta mucho trabajar, pero también me gusta dibujar cuadro en acuarela.
Ah, sí, mira. Dibri, ¿y a ti te gustaría, me imagino, formarte en algo, no? Tener algún título de algo, ¿no?
Sí.
¿Qué te gustaría formarte?
Estudiar también.
¿Qué te gustaría estudiar?
Español o algo de para yo puedo trabajar.
Por ejemplo, ¿en qué te gustaría trabajar?
Electricidad.
Que tú has venido con ganas de trabajar a Canarias, ¿no?
Sí.
Pero de momento no tienes ni siquiera los papeles para poder trabajar.
No.
Oye, Dibri, estás con Babacar también, ¿verdad?
Sí.
Pásamelo. Babacar.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Tú estudiabas y jugabas al fútbol en Senegal, ¿no? Llegaste hace 10 meses a Tenerife.
Sí.
¿Y tú fuiste uno de los acusados de llevar la patera?
Sí.
¿Y por eso ingresaste en la cárcel a pesar de que eras menor?
Sí.
¿Y cómo viviste ese momento, Babacar?
¿Cómo?
¿Cómo viviste ese momento ahí en la cárcel, acusado de ser uno de los tripulantes de la patera?
Sí. ¿Cómo fue?
Sí, que ¿cómo lo pasaste?
No es bueno porque en la cárcel hay poco complicado.
Sí.
Hay de gente buena como hay de gente mala.
Lo pasaste mal entonces el tiempo que estuviste ahí en la cárcel, esos 2 meses, ¿no?
Sí.
Oye, Babacari, ¿cómo fue tu caso? Cuando cumples 18 años, ¿qué te dicen?
¿Cómo?
Cuando cumples los 18 años,
sí.
¿Qué te dicen en el centro donde estabas?
¿Cuándo yo cumplí mis 18 años?
Sí. ¿Qué te dijeron en el centro cuando cumpliste los 18 años? ¿Que te tenías que ir?
¿En la cárcel?
No, digo, en el centro donde estabas.
No.
¿O tú de la cárcel fuiste directamente a la fundación?
Sí, el momento que yo salí en cárcel.
Sí.
Yo dormí.
¿Ya fuiste
una noche con un centro de inmigración?
Sí.
Después mi hermano habla con una amiga que está aquí, que se llama Dacil. Él también ayuda mucho gente de inmigración que está aquí.
Sí.
Pero él habla con Padre Pepe.
Sí.
Él me ha traído el centro de inmigración y yo venir aquí en fundación.
Oye, estás con Usmane también, ¿no? Usman.
Sí.
¿Me lo pone?
Hola.
Usman, ¿cómo estás?
Estoy bien, ¿y tú?
Me alegro de que estés bien. Llegaste al Hierro hace 6 meses, con 17 años.
Sí.
¿Y estabas en un centro de menores en el Puerto de la Cruz?
Sí, sí, estuve ahí.
¿Y cuando cumpliste los 18 años te fuiste al campamento de las raíces?
Sí.
¿Y del campamento a la fundación?
Sí.
Y ahora mismo, con ganas también de trabajar, me imagino, como Dibril, ¿no?
Sí, sí.
Pero no tienes papeles.
Ahora no.
No tienes papeles. ¿Y en qué te gustaría trabajar, Usman?
Sí, yo me gustó primero estudiar.
Primero estudiar, ¿no?
Sí, cuando yo tendría mis papeles.
Sí.
Hacer formación mecánico.
Sí.
Pintor también. Y costura.
Uh-huh. Mecánico, pero primero estudiar para y pintura también.
Sí.
Usman, ¿y estabas, digamos, con miedo de cumplir los 18 años porque no sabías dónde ibas a estar, dónde te ibas a quedar?
Sí, pero cuando mi prueba está mayor,
¿sí?
Me escuché en la raíz.
Sí.
Dos también me escuché a los chicos, dije, hay una fundación que está aquí, Añaza. Sí, yo quiero venir, pero un día me quejo la guagua para venir aquí.
O sea, que bendita fundación del padre Pepe, ¿no?
Sí.
Porque si no fuera
por... En la puerta de la oficina, ellos me dije, ¿qué quieres? Mm. Yo dije, yo quiero hablar con la jefe de esta fundación.
Usman, y si no fuera por el padre Pepe, ¿dónde estarías ahora?
Ahora, me vuelve en la raíces.
¿Volverías a las raíces?
Sí. Pero ellos me dieron, tú tienes que ir en Madrid, pero yo quiero quedar aquí.
Ah, te propusieron ir a Madrid.
Sí.
Ya, pero tú prefieres quedarte en Canarias.
Sí.
Pues, Usman, te agradezco que hayas compartido este ratito con nosotros. Me imagino que tanto para tu compañero Dibril como Babacar y tú, Usman, la travesía, como la escuchábamos ayer, fue terrible, ¿no? Hasta llegar a Canarias en pateras, ¿no?
Sí.
¿Cuántos días, en tu caso, Usman, estuviste en el barco?
Sí, 5 días.
5 días.
Sí.
Pues Usman, un abrazo fuerte.
Sí, a ti.
Usman, Babacar y Dibril, ¿no? Débora, a ver si podemos hablar de nuevo con Débora.
Sí, aquí estoy.
Débora, muchas gracias, ¿no? Bueno, pues se repite la historia, ¿no? Aunque cada uno pues tiene un recorrido distinto, ¿no? Porque fíjate, sí, lo de Babacar, que incluso estuvo en prisión y lo pasó muy mal. O Usman, que estuvo en el centro de las raíces y le decían que lo derivaban a la península. Pero vamos, que todos súper agradecidos a la Fundación, Débora, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y cada uno tiene una historia de vida que es de admirar, y la actitud con la que se enfrentan a todo aquí cada día. Así que la verdad que nosotros orgullosos también de tenerlos con nosotros y poderlos ayudar en lo que sea.
Ya lo que hay que darle una vuelta, porque los tres dicen lo mismo, es que quieren trabajar y que necesitan formación, ¿no?
Es que su único objetivo para cuando llegan aquí y ponen en riesgo su vida es poder trabajar para ayudar a sus familias. No hay otra. No vienen a otra cosa. Ese es su objetivo. Que no es otra cosa tan diferente a lo que hacían nuestros abuelos, que cuando emigraban a Venezuela, buscar mejores oportunidades o otros países. Es el mismo objetivo.
Sí. No, llevamos toda la mañana hablando de la falta de trabajadores en el archipiélago, de que 6 de cada 10 empresas no consiguen sustituir a los trabajadores que pillan una baja, y resulta que tenemos un montón de chicos con unas ganas enormes de trabajar, Débora.
Exactamente, pero después aquí está lo que es la burocracia y las leyes, que bueno, pues son lo que hay, y los tiempos, y no podemos luchar con eso al final. Entonces, pues hasta un año y medio ellos todavía no van a poder cumplir el sueño con el que vinieron, pero bueno, ellos también allí les engañan, les dan información a medias, y bueno, es con lo que se encuentran aquí.
Y por encima de todo destacar que son milagros andantes, ¿no? Porque después de tantos días en una patera llegar a Canarias, pues siempre es un milagro, ¿no? Y ahí están los datos de cuántos se quedan por el camino, desgraciadamente.
Desgraciadamente.
Oye, Débora, te agradecemos que nos hayas conectado con estos tres jóvenes inmigrantes que están siendo acogidos por la Fundación Canaria Buen Samaritano. Y felicidades, Débora, por el trabajo que están haciendo, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte, Débora.
Venga, hasta luego, un
buen día. Y saludos a Dibril, a Babacar y a Usman. Bueno, Brian, tú estuviste ayer con ellos, ¿y qué sensaciones te has traído?
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, tengo que decir que una pasada lo que hace la Fundación Canaria El Buen Samaritano. Hay que decir que son un montón de jóvenes que tienen un montón de expectativas, ¿no?, sobre lo que les espera el futuro. Son personas formadas, siempre se tiene como este concepto erróneo de que vienen aquí sin formación, de que van a adquirir trabajos que van a ser poco remunerados, que no requiere prácticamente de experiencia, y ayer conocíamos los casos de Avivo y de Mustafa, y que prácticamente, Mayer, conocían entre 8 y 6 idiomas cada uno. Y es una auténtica pasada, porque al final uno quería ser periodista, por ejemplo, que era el caso de Avivo, y hay que decir que te digo, me llevé una grata sorpresa, y también, no sé si era Guzmán, te llegó a decir hace un momento, que él prefería quedarse en Canarias que irse a Madrid, y es que obviamente ellos una vez salen de sus países y vienen aquí a Canarias, tienen como si fuera un lazo nuevo de lo que viene a ser la nueva cultura, y si ahora se van otra vez a Madrid, pues parten otra vez desde cero. Entonces muchas veces pretenden tener como esta seguridad de lo que ya han construido aquí para su propio futuro.
Claro. Bueno, es impresionante como con la velocidad con la que aprenden español, ¿no?
Sí, en el caso de ayer, por ejemplo, tanto Avivo como Mustafa aprendieron el castellano en 1 mes y medio. Que es una auténtica pasada, es que te digo, me sorprendió porque encima tenían una facilidad para hablar bastante buena. En el caso de Avivo, quiero recordar, como venía de Guinea-Bissau, pues quieras o no, el portugués y el español se parecen un poco. Pero es que en el caso de Mustafa, pues también, 1 mes y medio y producto de la necesidad también.
Claro. Bueno, lo que llama muchísimo la atención es que, vamos, los tres han coincidido que si no fuera por la Fundación Canaria estarían tiradísimos, ¿no?
Sí, prácticamente sería salir de centros de menores, como el de Las Raíces, como el de Las Mercedes, y luego, gracias a esta fundación, pues hacen un trabajo magnífico, que tienen ahora mismo unos 70 migrantes repartidos en 9 pisos, quiero recordar, y gracias a la fundación y a la labor que hace el padre Pepe y también Débora, pues tienen un sitio en el que quedarse.
Aunque sea cansino, lo repito porque es que me cuesta entenderlo, o sea, nos gastamos 3.000 euros al mes hasta que cumple 18 años. Una vez cumple 18 años, pues la frase es la que nos decía de Bril, búsquense la vida, ¿no? Tristísimo. Gracias, Brian. 8:57.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Dice aquí Alejandro que no dé muchos detalles del hotel donde había cuca, pues está la realidad y no es generalizado, pero sí hay muchos hoteles en el archipiélago y en este caso en Fuerteventura que requieren un repasito por ser suave, Daniel.
¿Cómo era la expresión que dijiste? Se me olvidó ya de esos seres vivos chiquititos.
En principio, yo creo que hay que llamarlo por su nombre, cucas como leño.
Como leño. Bueno, yo también me he alojado en cada hotel de Fuerteventura, que dices tú, madre mía, ¿cómo sigue esto en pie, eh?
Mañana se encontró la cuca en la habitación, y entonces decidió dormir en el sofá del salón.
Es verdad que dio algún grito de susto.
Y yo dije, ¿quién te dice que no hay más cucas en el salón? La frase que tanto te gusta a ti hay que explicarla, que si te tranca. La...
Efectivamente. La cuca, si te tranca la cuca.
Si te tranca la cuca.
Nos vamos al boletín de las 9 de la mañana. En nada estamos con ustedes de inmediato. It's just a song and only trouble.